todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, segunda edición de la semana para este programa de rock y de heavy metal, de actualidad de nuestra música. La música que nos gusta, nos apasiona y la que sentimos, por supuesto. Como siempre y lo primero, gracias por estar ahí. Que las dos próximas horas de radio sean de tu provecho. Vamos a arrancar presentando novedades, arrancando el programa con Edén, banda luchadora asturiana que nos presenta un nuevo trabajo discográfico de título Alma de Libertad, sexto trabajo discográfico de esta formación, pues que ya tiene una larga trayectoria y que nos había dejado un último disco como era El Despertar de los Sueños en el año 2019. Este nuevo trabajo ha sido grabado en los estudios Acme y Fortress Studios y mezclado y masterizado por Alfredo Harold. Cuenta con la producción de los propios Edén y de Alfredo Harold y será distribuido a través del sello Tornado Music. Banda que sigue manteniendo vigente el heavy metal melódico con canciones pues cargadas de sentimiento como la que vamos a escuchar. Concretamente este Nunca Más, que además ha sido uno de los adelantos que nos ha ido presentando el grupo para llegar definitivamente a la edición de Alma de Libertad, lo nuevo de los asturianos Edén.
Magia, recuerda.
recordamos su historia, porque la banda surge ya hace bastante tiempo, en el año 2002, de la mano de Javier Díaz y Rafael Llugueros, ambos procedentes de los antiguos Warcry. Fijaros luego lo que se convirtió en Warcry, ¿no? Y desde entonces son 6 trabajos discográficos, el último este que acabamos de escuchar, o acabamos de escuchar un tema concretamente, como ha sido este Nunca Más. Banda pues que ha venido editando diferentes discos, siempre yo creo que muy fieles a lo que es la esencia del heavy metal, a veces más tendente al power metal, a veces al heavy metal melódico, a veces un poquito más hard rockeros. Y bueno, y en esta ocasión, de cara a este 2024, han unido fuerzas con Tornado Music para la edición de este trabajo discográfico Alma de Libertad. Y esperemos que les lleve muy lejos, a una banda luchadora como pocas. También luchadores Tierra Santa, que llevan evidentemente ya mucho tiempo siendo una de las cabezas visibles más importantes del heavy metal tradicional, facturado al menos en España. Y bueno, pues el grupo nos presenta Un Viaje Épico, nuevo trabajo discográfico, cuyo homónimo tema han anticipado además con un videoclip que te recomiendo su visualización. Aquí lo que hacemos, por supuesto, es escuchar el propio tema, la música del grupo, Un Viaje Épico, que dará título a ese próximo trabajo de la banda riojana, que se editará el próximo 29 de noviembre de este año 2024. Te invitamos a este viaje épico de Tierra Santa.
Busques la verdad más allá de estas murallas, aquí hallarás la magia y el poder. A mil noches de aquí solo hay un mar sin nada, y allí no espera nadie por ti. Allí no espera nadie por ti. Nunca puedo. podrá impedirme regresar. Déjame vivir mi realidad, porque este no es mi hogar y nunca lo será. Ayúdame a encontrar lo que perdí. Sé que hay amor en ti.
Clásico del año 1993 de aquel Missing Link de Rage, que están a punto de llegar a nuestros escenarios en la gira 40 aniversario de una banda completamente legendaria dentro del heavy metal. época que podemos considerar clásica y donde empezaron a pegar con cierta fuerza, dejando auténticos clasicazos como puede ser este que acabamos de escuchar, de aquel Missing Link, como digo, año 1993, que ya venía precedido de otro disco como Trapped, que yo colocaría también como en lo más granado de una discografía verdaderamente extensa, que ya nos había dejado trabajos discográficos de culto para mucha gente, incluso ya en los años 80, y que luego ha tenido una continuidad con diferentes épocas, una banda siempre capitaneada por el incombustible Peggy Wagner, rodeándose de diferentes músicos, y entiendo que siempre editando trabajos de nivel. Tendrás tu favorito, tendrás el momento en el que igual te has cansado un poco más de ellos o te parecen un poco más repetitivos, que igual también ha habido algún momento, a pesar de pasar por diferentes épocas, que ha podido ocurrir, ¿no? Pero bueno, la verdad que son muchos, muchos discos, la verdad que he perdido la cuenta. Yo creo que son veintitantos discos los que han editado Rage, y estar ahí con esta constancia y no habiéndolo tenido fácil, creo que tiene muchísimo mérito. Y como ha habido diferentes épocas en la banda, me apetece acordarme del trabajo que llegaría en el año 99 y que marcaría un antes y un después en ese momento en la trayectoria de la banda. Luego empezaría un periplo con Víctor Smolsky y con Mike Terrana, que a mi modo de ver ha sido de lo más brillante de todas las épocas, de toda la trayectoria de Rage. Y me voy a acordar de este trabajo discográfico, Ghost, en principio tanto incomprendido, pero creo que con el tiempo dejando mucho pozo en todos sus seguidores. Back in Time, un auténtico temazo que por lo que he visto por ahí en diferentes repertorios es de los que vienen recordando en esta gira de 40 aniversario, cuyas fechas te daré después de escuchar este temazo. Back in Time, Rage.
Travel to my secret mystery. Travel.
comentado alguna vez aquí en el programa. Sé que a veces me repito con los comentarios, pero es que sigo pensando igual. Y cuando escucho una banda como Rage, pues me pregunto el por qué. Hay grupos que siempre se quedan un poquito por detrás en popularidad. Incluso llego a leer alguna vez, que también cada uno tiene su opinión, que Rage era una banda donde había una figura simplemente carismática, ¿no? Peggy Wagner, pero que tampoco era nada del otro mundo. Nada más lejos de la realidad. Pienso que es uno de los grandes grupos, por lo menos de heavy metal alemán, heavy metal clásico, power metal, con una personalidad absolutamente única que enseguida puede ser reconocida, que ha experimentado con diferentes sonidos, que se ha pasado al lado más sinfónico, que a veces ha tenido un lado más thrash metal, a veces, como en este caso en el disco Ghost, pues un poquito más oscuro. O sea, yo creo que más no se puede hacer en una trayectoria. Eso sí, siempre se han visto pues un poquito condicionados por los cambios de formación, pero eso también a la larga creo que ha ido haciendo un trayecto casi más rico, más variado, que también hace que la banda haya marcado diferentes épocas muy diferenciadas. Yo creo que con 24 discos, creo que he contado, siempre de un gran nivel, pues entiendo yo que de un gran nivel, mínimamente no decepcionante, podríamos decir, incluso en los casos en los que igual a mí por lo menos me pueda gustar un poco menos sus discos, pues creo que bien merecerían un estatus incluso mayor que el que tienen, que son una banda que gira a nivel internacional, que son conocidos y reconocidos, pero no sé, siempre parece que quedándose un poco como esa banda con cierto estigma de grupo maldito. Y sin embargo otros grupos han editado uno o dos trabajos, han tenido un periodo y siguen explotándolo a día de hoy, pero bueno, así es la vida, ¿qué vamos a decir? Y en fin, las fechas de esta gira 40 aniversario que pasarán por suelo estatal son las siguientes. Estarán en Sevilla el 11 de octubre. En Pozal de Gallinas estarán concretamente en el Atalaya Rock el 12 de octubre y en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, aquí en Vitoria, o aquí al ladito, vamos, nosotros estamos en Vizcaya, aquí en Euskadi, ¿no? Pues el día 13 de octubre, el próximo domingo 13 de octubre, Rage pasarán en esta gira 40 aniversario. Y por supuesto, si reivindicamos todo un trayecto, hemos pinchado un par de temas de épocas clásicas o igual ya un poco no tan clásica como Ghost, aunque bueno, ya es del año 99, ¿eh? Pero bueno, lo entendemos como casi una transición hacia un periodo más moderno. Vamos a ir con el último After Lines, en donde encontramos temas como este Cold Desire, que también por lo que he visto por ahí, pues suele ser de los que aparecen y caen en sus conciertos. Y con esto pasamos al 2024 y el último disco de los alemanes Rage. pues unas pequeñas dosis de los pasos evolutivos, donde podemos encontrar, ya digo, independientemente del estilo por el que haya pasado la banda, una propia personalidad inconfundible, muy encarnada en la figura de Pevi Wagner. Pero bueno, un grupo que creo que ha hecho grandes cosas, que han tenido épocas muy progresivas, también muy técnicas, más heavy, más clásicas, ¿no? Es que, ya digo, creo que han hecho un poquito de todo dentro de unas coordenadas muy reconocibles, como digo. Y vamos a seguir con otra novedad, lo nuevo de los madrileños Grapeshot, que nos presentan nuevo trabajo discográfico de título Oblivion. Y os presentamos este tema que hace las veces de single con un vídeo súper cachondo que te recomiendo que visualices. Grapeshot desde Madrid presentando Oblivion con este temazo que escuchamos, Lost My Way.
Yeah.
Pues hemos tenido a Graveshot desde Madrid presentando Oblivion, nuevo trabajo discográfico. Este Lost My Way tiene un videoclip cuya visualización os recomendamos porque os vais a echar unas risas. No voy a hacer spoiler, de verdad, lo recomiendo. Una banda que, bueno, pues que viene marcando un sonido en este disco, según ellos mismos lo definen, más maduro, igual más melódico. Siempre han sido un grupo muy agresivo, siguen teniendo esa agresividad, pero sí que se deja notar, al menos en este tema, que hasta el momento es el único que he escuchado del disco, donde se aprecia como un estribillo más marcado, ¿no? Y con una melodía bastante más clara, con Esteban, que sabemos que es capaz de romper la voz de una manera espectacular, buscando esos registros tal vez un poquito más limpios. Le hemos visto también recientemente con su otro grupo, Esteban, con Krazark. La verdad que dos buenas formaciones donde encontramos a este vocalista, que yo creo que no puede evitar también tener esa esencia southern rock, independientemente de que se vayan a hacer un sonido más metalizado. Es un poco escuela suya, voz particular, y aflora independientemente de que haga algo más stoner, como puede ser en Krazark, como si hace en este caso algo más groove metal, como puede ser el caso de Graveshot, banda que me sigue pareciendo, por cierto, muy muy original. Y este Oblivion pues es el primer disco en varios años, desde el 2019 que editaron Success, pues no habían editado nuevo trabajo discográfico. Y ahora vamos a ir con otra banda madrileña que hoy nos está visitando aquí en Vizcaya, ya que esta noche podremos verles en el Plateruena de Durango, junto a Orion Child y junto a The Kraven. Recomendadísimo siempre, bueno, los tres grupos que he mencionado, y sobre todo también pues poder ver a Irania de nuevo por aquí, donde ya nos han dejado un gratísimo sabor pues en diferentes ocasiones, y que además nos llega en un día en el que podríamos decir que casi lanzan lo que es la gira de este nuevo trabajo discográfico homónimo, tercer disco en su trayecto, sonido completamente impactante, pulido, limpio y con un puñado de temas realmente espectacular, pues de los cuales vamos a escuchar uno. Vamos a quedarnos hoy con este Bad Dream, y enseguida estamos hablando con la propia banda, que ya les tenemos aquí en nuestros estudios. We'll be right back. Considero que este Bad Dream puede ser un buen ejemplo dentro de esta obra, pues para entender el sonido, el estilo actual de Irania. Formación, pues que como veis, bueno, pues podemos encuadrarlo, se puede encuadrar dentro del metalcore. Yo diría que es un metal actual realmente muy abierto, muy innovador, incluso en un momento dado, ¿no? Personal, también podríamos decir. Y creo que se refleja más que nunca en este nuevo trabajo discográfico que llega después de dos discos que ya me parecieron de órdago, como fueron Breath In y Breath Out. Y bueno, pues después de coger aire, después de soltarlo, parece que un disco que se llama como la propia banda, pues viene a ratificar que estamos hablando de una banda de pleno presente y que es una plena realidad. Y para mí es un auténtico placer tener aquí... Epa, mira, se va a acoplar, a ver si os pongo bien el sonido y nos escuchamos todos perfectamente. Tenemos aquí que sea la banda al completo. Nos falta tan solo Dani Martínez, así que bienvenidos Sara, Johnny, Íñigo e Iván. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
¿Qué tal me escucháis, por cierto?
Bien.
Bien. Todo correcto.
Venga, pues vamos a ver si consigo que se sonorice todo perfectamente, porque antes no sé qué es lo que se me ha acoplado realmente. Vamos allá. Bueno, pues gracias por estar aquí, y lo primero, enhorabuena por este trabajo discográfico, tercero en vuestra trayectoria, y creo que un disco que bien merece pues una enhorabuena, y que imagino que estaréis plenamente satisfechos, ¿no?, de lo que habéis conseguido.
Muchísimas gracias. Uy, acoplación.
Si no, bajando un poquito el volumen de lo que lo he subido yo antes, no os preocupéis que al final va a quedar perfectamente.
Perfecto.
Venga, vamos a ver. Satisfechos, ¿no?
Muy satisfechos con el nuevo trabajo. Encima, bueno, hoy justo empezamos la gira de presentación en Durango con muchísimas ganas. Y bueno, pues un disco que lleva mucho trabajo detrás, que lo compusimos en épocas muy oscuras, durante la pandemia concretamente. Y bueno, pues deseando tocarlo en directo, que para eso estamos aquí sobre todo.
Como ya sois un poco vascos, ¿no? Ahora hablamos, ahora decimos por qué. Empezáis la gira en Vizcaya, ¿no?
Eso es.
Esa cita especial. Y lo digo porque, claro, tenéis nuevo componente en la formación, que es Íñigo, el cual conocemos muy bien, de bandas como Rise to Fall, con The Descent, también creo que participó con Hugo en Feelingless, ¿no?
Sí.
Por ejemplo,
sí,
entre otras cosas.
Eso es.
Y bueno, definitivamente, primero les estabas echando un cable, pero en 2023, a finales, creo que ya se anunció que definitivamente había un cambio ahí en el puesto de bajista y entrabas en Irania.
Eso es. Uh-huh. Así fue.
Háblanos un poco de cómo ha sido y cómo te has vuelto a meter otra vez a estar en una banda, porque se te echaba de menos, ¿no? Te hemos visto siempre, te hemos conocido subiéndote a los escenarios, presentándonos a tus bandas aquí. Pues Rise to Fall pasaron por aquí con la primera maqueta sin ir más lejos, por ejemplo. Fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que tú eres uno de los que aquí en este programa, desde luego, te puedes sentir como en tu casa tranquilamente, porque llevas viniendo toda la vida, toda la historia casi de este programa también. ¿Y cómo ha sido volverte a encontrar dentro de una banda?
Pues muy bien, la verdad, porque estuve una temporada después del confinamiento, lo que hubo con The Descent, pues por temas de trabajo y así estuve un poco más dedicado a otras cosas, a tema de videoclips y demás. Y Irania tocaba en el Z y bueno, pues yo por temas de trabajo pues tuvo que cruzar el charco, se nos fue a Miami a trabajar, ahora es tatuador y le va de vicio. Y le sustituí y ya nos conocíamos, Irán y yo, de antes, pues de haber tocado con The Descent, de hace muchísimo tiempo, éramos amigos y tal. Y nada, sustituí en el Z, muy bien, y luego hubo otro concierto en la Sala Moon, fue, ¿no?
Con Thomas Maske.
Y
le hicimos el lío para que entrara, básicamente.
Tal cual. Nada, yo encantado. Y aquí estamos de nuevo.
No sé dónde reside realmente actualmente, pero que tú seas de aquí de Vizcaya y que ellos sean de Madrid no es ningún problema, ¿no?
No, a día de hoy no.
No, hombre, con el tema de Gio, que era el anterior bajista, teníamos más problemas porque no es Miami directamente. Sí, estaba la cosa más jodida, pero sí. Bueno. A Íñigo le conocíamos de hace tiempo, sí. Bueno, de amistad, incluso haber compartido el escenario con Dicen cuando estábamos en Irania. Y fue una entrada súper fácil porque yo era colega de la banda, se adaptó corriendo y estaba dentro sin saberlo y ya contábamos con él y dijo, esto ya no se nos escapa.
Habéis sido un grupo que desde 2015, ¿no?, que lleváis funcionando, habíais tenido cierta o bastante estabilidad, ¿no?, en componentes. Igual me he perdido cosas, ¿eh? Porque a veces hay un baile de músicos que uno se le escapa cuando no está dentro de una banda, pero mi sensación desde fuera era esa, que había bastante estabilidad, ¿no?
Bueno, los baterías han ido entrando y siguiendo hasta que llegó nuestro querido Ivancito.
Ya se queda para
para siempre.
Pero por lo demás es una banda con una formación bastante estable desde los inicios, correcto. Sí, porque bueno, digamos que los desfiles fueron antes de haber sacado el primer disco y la gente no se enteró. Entonces, bueno, la verdad que agradecidos porque quieras o no, que la gente se comprometa con un proyecto y no tener esos altibajos, entradas y salidas, pues va muy bien para que la banda funcione.
Y bueno, el que no está con nosotros hoy es Dani, le mandamos un saludo.
Saludete, se le echa de menos.
Me comentabais que hoy no va a poder estar con vosotros tampoco.
Efectivamente.
En el directo, ¿no? Uh-huh. Con una guitarra os sobráis y os bastáis.
Se hará lo que se pueda, al paso, vamos,
te,
a tope.
Tú sí, te, sí. Te desdoblas.
Yo me desdoblo si hace falta.
Vale, Dani, parece que son tres. Realmente,
sí, sí. Además, me pongo al 11 y esto no pasa nada.
Bueno, se le echará de menos, pero seguro, seguro que sacáis adelante la actuación fenomenalmente, porque además en directo también habéis venido demostrando que pese a lo currados que son los discos, tenéis un punto muy fuerte también encima del escenario, ¿eh? Lo digo por quien escuche los discos, que igual piense, bueno, pues sí, están muy bien producidos, hay samples, hay sonidos, pero joder, se os ve en directo y transmitís una crudeza... Que yo diría que hay como hasta dos, yo diría que hay una dos versiones casi, ¿no? Puedes escuchar el Irania en estudio, en casa, tranquilamente, reparar en otros detalles y luego veros en directo y ver una banda, yo diría que más visceral de lo que podríamos imaginar escuchando incluso los discos, que ojito, que suenan, que atruenan, ¿eh?
Gracias.
¿Qué me decís al respecto? No sé si estáis de acuerdo o que realmente tenéis también un directo muy, muy trabajado.
Ahí puedo contestar yo, porque yo os he visto abajo.
Es verdad. Claro.
Sí, 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 porque yo antes era fan. Sí. Entonces es verdad que ahí es diferente la sensación desde abajo viendo a Irania que yo creo que desde arriba. Incluso ahora tocando yo creo que también lo noto un pelín. Sí, es verdad que en directo al final los samples... De hecho, los nuevos intentamos que estén un poquito por encima, pero anteriormente sí que estaban un pelincito por debajo y parecía que era un poquito más cuchillo, vamos a decir, la banda. No sé ahora, vamos a ver qué tal la nueva formación y claro, el nuevo disco.
Claro, de hecho yo cuando escuché este Irania, la primera sensación que tuve es, digo, joder, me ha parecido en principio más melódico que los anteriores. Pero luego he dado también un repaso a los discos, ya escuchándolos en estudio, y también igual me viene un poco ese recuerdo, porque tengo casi más recuerdo de la banda en directo que en estudio, ¿no? Pero sí que puede ser, porque claro, es que luego, ojito, que tenemos temas que igual también tienen los registros más agresivos, más viscerales que podemos encontrar dentro de una obra que a mí la primera sensación fue que era más melódica. No sé si vosotros creéis que puede ser un disco más melódico en general que los dos anteriores, o cómo lo veis.
Pues yo creo que hemos abierto los polos. O sea, es más melódico que nunca, pero más agresivo que nunca a la vez. Porque hay temas como el de Poison, que lo compusimos yo creo en el auge de la pandemia, cuando teníamos esa rabia interior y la frustración. Y yo creo que es de los temas más salvajes que hemos hecho de los tres discos. Pero luego tenemos esa parte que comentabas tú de melódico. Yo creo que hemos abierto polos, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Y al final pues ha quedado más variado y ha ido un poco por ahí, yo creo.
Claro, sí que ha sido un periodo de un poco de contradicciones. Hemos tenido todos un sub y baja de emociones.
Correcto. O sea, es un poco más montaña rusa.
Sí, eso es. Y igual, claro, las letras luego pueden ser muy abiertas, ¿no? Porque yo veo que sí, se dicen mensajes que cada uno puede captar y hacer suyos. Pueden estar marcadas por esa época oscura que hemos vivido, pero... No hacéis un mensaje, yo creo que no es un mensaje cerrado tampoco, ¿no? Y que se pueda un poco llevar a interpretación personal.
Eso que te comente Sara, que es artífice.
Bueno, es que, a ver, yo las letras en general, para mí Irania es un poco mi terapia. Entonces escribo todo lo que me hace más o menos infeliz. Y bueno, pues este disco para mí ha sido un poco una oda a la ansiedad. No en base a la pandemia, porque la verdad es que yo tuve suerte y no estuve excesivamente mal. Pero sí que venía de épocas complicadas. Entonces, pues la sensación de descubrir lo que es la ansiedad, el sentirte ahogado, el no llegar, el tener que seguir produciendo y demás, pues es como mi forma de soltarlo. Uh-huh. Y sí que es cierto que me gusta, aunque lo hago muy personal, intento escribir de forma genérica porque... No sé, como que siento que es más fácil a la hora de entenderlo, queda como más abierto y también inclusive tengo como un poco de manía porque si quiero seguir cantando esas canciones y no me identifico con ellas, pero yo no sé cantar si no me identifico con algo, es que no sé interpretar en general en la vida. Entonces, como no me siento cómoda interpretando, lo intento hacer eso genérico para que cuando pasen 150 años después decir, ah, pues mira, ahora me significa esto.
Uh-huh. Y mejor terapia que ir a psicólogos, ¿no?
Bueno, yo luego mezclo, la verdad. Pero sí, o sea, primeramente creo que Irania a mí me ha salvado el coco muchísimo.
Señor, sueltas ahí todo. Y luego también se hace un poquito como reflexión, más que como crítica. Lo digo porque como hay un tono que puede resultar cabreado, y hemos pasado, como hemos dicho, un periodo donde todos, quien más, quien menos, pues hemos sacado ciertas conclusiones, hemos tenido nuestros momentos de, no sé, de cabreos y demás, pero luego el disco me parece más como más una reflexión que una crítica, diría yo. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que sí. O sea, al final también yo creo que hemos ido madurando, porque los primeros es como que sacábamos, pues eso, los sentimientos que teníamos más puros, y lo he notado, y este como que lo hemos pulido bastante más. Y sí que es cierto que no es una crítica como sí, sino porque en general, pues eso, no escribo de forma crítica, sino que creo que hemos intentado pulir todos los aspectos del disco, tanto instrumental como vocal, e inclusive las letras, para que sea como no sé, sentirte como más identificado, por así decirlo. No sé si me estoy expresando de forma correcta. Sí, un poco también, montaña rusa, como dice Juan.
Y luego, bueno, también es que hemos tenido tiempo de más de reflexionar, sí. Tiempo libre de más durante la pandemia para retocar, rehacer, repensar, pulir. Y bueno, yo creo que está ahí, se nota que este disco está más, yo creo que más trabajado que los anteriores, por el tiempo que hemos tenido, porque no había otra cosa que hacer prácticamente, y porque le hemos puesto mucho corazón y teníamos los sentimientos a flor de piel, claro. Y también hemos tenido esa parte reflexiva después, porque ha dado tiempo para todo la pandemia, para cabrearte, para llorar, para reflexionar. Y
habéis tenido mucho tiempo, pero el disco casi lo podíamos llamar EP, ¿no? Es el trabajo más corto que habéis editado. Sí que es verdad que el primero tenía 8 temas, si no me equivoco. Este tiene, al fin y al cabo 7, con una intro. O sea, una pequeña, vamos a decir que la intro no se considera como un tema como tal, pero no sé si se han quedado canciones fuera o es que también el tema de la pandemia a mucha gente le paralizó. Es que ha habido gente que me ha dicho de todo, me ha dicho, durante la pandemia me puse a componer como un loco porque precisamente porque tenía tiempo y encima me vino la inspiración, pero hay gente que también le produce un bloqueo. La situación que estábamos viviendo para mucha gente fue un bloqueo mental, o sea, no eran capaces de componer nada, estábamos todos como en ese shock que se pudo generar en ese momento. ¿A vosotros no os ha pasado algo así?
En nuestro caso yo creo que fue un momento bastante creativo y de experimentación. O sea, todas las maquinitas que suena de fondo las aprendimos durante la pandemia a hacer buenas secuencias, a hacer buenas ediciones. Y en cuanto al número de temas, quisimos adaptarnos un poco a los tiempos, que a mí tampoco me gusta, porque digamos que yo soy old school, polla vieja. Y me gustan los discos de verdad, de principio a fin, con sus 10-12 temas, pero bueno, al final hay que adaptarse un poco a los tiempos y quisimos hacer menos temas. Hubo temas que se quedaron fuera, ¿vale? Tuvimos como 2 o 3 así que se quedaron fuera y nos decimos por tan pocas canciones, porque queríamos sacar estas canciones muy pulidas, muy trabajadas y darles una salida especial a cada una, con un videoclip detrás, con, digamos, como son los tiempos ahora, ¿no? Porque todo el mundo ahora cuando descubre una banda se va directamente a YouTube, digamos, ¿no? Lo primero que hace, luego se mete Spotify, pero bueno, parece que vivimos en un mundo de singles que no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse a los tiempos. Entonces, bueno, decidimos hacer menos canciones, pero que no fuese como cuando sacas un disco que sacas 3 singles, el resto de canciones se pierden como lágrimas en la lluvia. Entonces quisimos hacer menos, pero bueno, dándole un protagonismo a cada single en cada momento y que no se pierda ninguna canción.
Pues bueno, si eres de vieja escuela estás en tu sitio, ¿eh? Porque aquí sigo siendo igual. Es verdad que me voy adaptando a los tiempos, utilizo los singles, pero sigo entendiendo que debe haber un trabajo físico también, si es como es vuestro caso, una presentación, y me gusta el reposo de escuchar un disco completo, que también cada vez lo echo más de menos. Preparar aquí el programa, antes era como muy tranquilo, porque ibas escuchando tus discos y cada semana, hacíamos una edición semanal, pues te habías escuchado 3-4 discos, venías con ellos como novedades, reincidías en los anteriores. Pero es que ahora casi cada programa es una vorágine de nuevos discos, nuevos lanzamientos, nuevos singles. Y cuesta tener un poco más esa paz que también es necesario para encontrar pues los matices que tiene la música, que vosotros al fin y al cabo para eso habéis trabajado un disco tanto. Son 20 y tantos temas, pero que le vas a sacar jugo aunque lo escuches, yo que sé, 200 veces, porque tenéis un montón de detalles que están un poquito a veces en un segundo plano cuando le pegas una primera escucha. Oye, le vuelves a escuchar y te das cuenta de por qué este arreglo estaba aquí, te aparece una emoción disfrazada con un sonido, ¿no? Que viene envuelta en un sonido que estaba por ahí detrás y que igual en la anterior escucha no lo habías escuchado, vamos, no te habías fijado. Y creo que este disco en ese sentido también va un poquito más a ser un trabajo igual más de captar en sucesivas escuchas que en primeras. No sé cómo lo veis.
A mí, ¿por qué me metes en ese marrón? Yo solo sé de palos y de golpes.
Efectivamente, estamos intentando crear una secta.
Hay mensajes subliminales, ¿verdad? ¿Eh? No, pero es verdad, ¿no? No sé si otros discos tienen. Otros discos me parecían un poco más casi, no sé, directos o no sé, por algún.
A mí personalmente, yo creo que los dos discos anteriores también los hemos trabajado con muchísimo cariño, pero creo que como ha dicho Juan, hemos tenido mucho tiempo para trabajar cosas, escuchar muchos estilos, porque no solo escuchamos metal, escuchamos muchísimas cosas.
Queda claro con la versión que acabamos de escuchar.
Culpa mía, lo siento. Me encanta Brujería y Sida, lo siento.
Perdona que te haya cortado, ¿eh? Sida, sí.
Brujesía. La cosa es que como hemos tenido mucho tiempo para pulir muchas cosas, pues creo que lo hemos querido hacer como excesivamente personal y como con mucho corazoncito. Entonces está muy, muy cuidado a mi gusto, porque... Sí que es cierto que los anteriores discos me gustan, les tengo mucho cariño, pero hay canciones que digo, jo, esta no me gusta tanto, o esta no me encanta. Y este disco puedo decir que me gustan todas, que las escucharía, que yo odio escucharme a mí misma. Y de verdad que es como, oye, pues, jolín, pues me gusta. Y la prueba de fuego, si le gustan nuestras madres... Es que está bien hecho.
¿Y le gusta a vuestras madres?
A mi madre le gusta. Sí. Pues entonces y mi madre escucha solo señoras de este rollo Rocío Jurado y cosas así. Entonces, bueno, oye, a mí me parece un baremo bastante bueno.
Rocío Jurado e Irania, buena combinación.
La culpa es de Johnny. La culpa es de Johnny que se ha puesto súper creativo en este disco. Y en el proceso de grabación también. Estaba un poco como de productor con Carlos, que fue quien nos grabó allí en Saman Studios. Y estábamos grabando tomas. Oye, Iván, mira esto, tal. Oye, Sara, vamos a probar esta armonización. Oye, Dani, mira este arreglo de guitarra, tal. Sobre todo el Coco, ¿sí?
Ha influido también mucho el proceso de grabación en sí, porque los discos anteriores también fueron en Saman Studios, pero cuando estaban en Madrid. Pero fue un proceso, una dinámica diferente, porque era en plan, grababas por la mañana, grababas por la tarde, o grababas por la mañana, grababas por la tarde, y al final no terminabas de centrarte en el disco 100%, y este último disco hemos ido a los nuevos estudios que están en Berín, que tienen también alojamiento, y hemos estado ahí 2 semanas encerrados en el campo, centrados 100% en el disco, y es que se nota muchísimo, centrarte 100% es un momento súper creativo, lluvia de ideas todo el rato, estábamos viendo la serie por la noche, en plan, mira, pues aquí podemos, vamos al estudio, y encima puedes escuchar y reescuchar, porque es todo el mismo complejo, tanto alojamiento como estudio. Y quieras o no, hay como una mente colectiva que no desconectas del proceso musical, y lo hemos notado muchísimo.
Bueno, pues ahora hablamos, vamos a ir hablando también de lo que es, cómo ha sido la grabación, y profundizamos un poquito en ello, pero vamos a escuchar más música, si os parece. Vosotros estáis a gusto y no tenéis prisa, ¿no? Porque hasta esta noche que tocáis tendréis que probar sonido y demás.
Estamos en turisteo, luego vamos al bar.
Bueno, pues he elegido yo Bad Dream para empezar, que la verdad que de los temas que hay en el disco, ¿no? Los 5 temas nuevos, y luego la intro y la versión, pues bueno, yo me he quedado con este, me parece muy significativo dentro de una obra que no deja de ser muy variada, porque encima encontramos una primera parte del disco, yo diría que más agresiva, luego están otras melodías en Defeated o en Broken Bones, tenemos una locura que es Paradox, ¿no? Que me parece un disco, o sea, un tema, perdón, más variado, más loco, ¿no? Por decirlo, más esquizofrénico de alguna manera, y luego está esa curiosa versión de The Greatest de Sia. Pero bueno, ahora os dejo elegir a vosotros. De los temas que tenemos aquí, que no sea Bad Dream, que ya hemos escuchado, ¿cuál ponemos?
Broken Bones, ¿no?
Broken Bones.
Sí.
Venga, pues, es que es súper bonito.
Puede que seguro lo habéis tenido, ¿eh?
Es que yo creo que es el favorito colectivo, y además inclusive yo creo que es nuestro vídeo favorito, por lo menos.
Sí, además lo grabamos por aquí, entonces es como especial.
Venga, pues
yo iba a decir otra, pero bueno.
Pero el vídeo es el más bonito, sí.
Luego le decimos otra. Venga,
vamos. Y lo guapas que salimos.
Vamos con este Broken Bones y seguimos escuchando la música de Irania, presentando este homónimo disco, este Irania hoy aquí en La Mirada Negra.
Yeah.
Bueno, pues es lo que tiene. Cuando se está a gusto aquí en la radio, pues que luego resulta que te pilla el toro y se te acaba el tema. Este fantástico Broken in Bones, otro buen ejemplo de lo que tenemos dentro de este Irania, este nuevo trabajo discográfico de los madrileños Irania, que nos visitan hoy aquí en los estudios de Zopim Perrati, aquí en La Mirada Negra. Bueno, hemos estado hablando de la grabación y quería preguntaros cómo ha sido... Entiendo que el reto de grabar este disco, yo no sé si, claro, algunos siempre dirán, siempre la intención es superarte, hacerlo mejor, ponerte nuevas metas, pero es que es evidente que hay una exigencia, que ya venía de discos que tenían un gran nivel, ¿no? Y ya evidentemente eso os hace poneros las pilas, pero es que aparte da la sensación que os habéis exprimido más en todos los aspectos, a nivel técnico, a nivel instrumental y también a nivel vocal, por lo que Sara hace aquí con la voz, me parece que está mucho más pulido en las melodías y que llega a tener registros también mucho más agresivos. Hay como una versatilidad, si cabe, mayor, que entiendo que también ha tenido que ser un reto. Yo no sé cómo ha sido esa grabación, si ha sido mucho quebradero de cabeza, ¿cómo ha sido la exigencia dentro del estudio?
Pues yo voy a hablar por la parte vocal. Sí que ha sido más exigente porque normalmente yo no soy una persona como muy, muy cerrada y que tiene las cosas como muy de tengo que hacerlo así y esto se hace así y llevo las cosas muy preparadas. Entonces Juan me dijo, en este disco prepárate que te voy a producir. Y lo llevo un poco regular. Entonces llevé el disco hecho al 80%, cosa que para mí es el fin del mundo, porque necesito llevarlo todo preparado como una psicópata. Y estuvo produciéndome y exprimiéndome bien. O sea, es cierto que yo no sé hasta qué punto puedo llegar. Y además siempre creo que... O sea, yo tengo un síndrome de impostor increíble y me considero polvo en el viento a todos los aspectos de mi vida.
No, es así.
Pero Juan cree en mí. Entonces, bueno, eso es como que...
Te digo que yo también, ¿eh? No estoy contigo todo el día, no estoy en tu banda, pero te digo, por las pocas veces que os he visto y lo que he escuchado de ti, yo también creo en ti.
Bien, elegimos creer.
Creo que mucha más gente cree en ti.
El caso es que Juan cree en mí y me hace hacer cosas que yo siento que no voy a llegar, que luego de repente lo hago y digo, ahí va, pues sí que puedo.
Anda, ¿eh? Anda, al final sí sale, ¿eh?
Y entonces de primeras es como que soy muy reacia y digo, no quiero hacer esto. Pero lo hago y luego queda bien y digo, bueno, vale.
Totalmente. Bueno, Sara y yo somos amigos, aparte de compañeros de banda de hace mucho tiempo, uh-huh. Y la conozco bastante bien y sobre todo, bueno, la parte musical sobre todo, sé hasta dónde puede llegar. Entonces no la dejo vaguear nunca y la exprimo como un limón porque sé que se puede superar y yo, bueno, aquí le puedes meter más caña o probar esto, probar lo otro, y en este tiempo todo lo que le he ido pidiendo lo ha hecho, incluso mejor de lo que esperábamos todos, incluso hace cosas que no pensábamos que no podía hacer y lo hace. Y nada, pues en el estudio a la pobre le he metido caña, pobrecilla, le he cambiado alguna estructura, melodías, ella llegaba, también tiene una personalidad muy fuerte... Y yo se lo planteaba, me odiaba muchísimo, me miraba fatal, pero bueno, luego lo probaba, volvía a la cabina a escuchar y decía, bueno, pues no está mal. No te flipes, pero no está mal.
No viene mal que la cabréis un poco también, ¿no? Para que luego que quede como quedan esos registros agresivos sobre todo. Pero por cierto, las partes melódicas me parece que está a nivel vocal, creo, no sé si ha mejorado o... queda como mucho más pulido. Fíjate que la comparación que me sale en algunos tramos, porque claro, la Cuna Coil no es un grupo que se nos venga a la mente cuando escuchamos a Irania, por lo menos no es el primer grupo que se te va a venir a la mente, y a mí que en las partes limpias hay algún momento que me ha recordado a Cristina Scavia, a la Cuna Coil. No sé si estoy flipando o...
Es un piropo, Sara, eso.
Es que, lo siento, Cristina Scavia, pero no me gusta nada la Cuna Coil.
No fastidies. Pues de verdad que hay partes, no sé, que me recuerda, ¿eh?
Pues no es una banda que escuchemos especialmente, pero como al final todos los grupos vienen de las mismas bandas, al final de evolución, pues habremos tenido evoluciones parecidas, pero no es una banda que escuchemos, la verdad, ninguno de nosotros, así bueno, con singles y demás, años sí. Pero no nos hemos fijado concretamente...
O sea, de hecho, mis referencias vocales de música, de melódicos, normalmente suelen ser pop puro y duro. O sea, uh-huh. O pop electrónico.
O brujería.
Es que la Cuna Coil también es muy pop, ¿eh? O sea,
sí,
la
sí, lo que pasa es que...
Sí, el concepto sí, puede ser parecido.
Sí, puede ser parecido.
Si sí, luego, no sé, las comparaciones típicas pueden ser con Ginger, por ejemplo, ¿no? Se busca gente así igual, que no sé, tampoco te gusta, ¿eh?
No soy excesivamente fan, me gusta un disco, pero es que, por ejemplo, a mí, mi persona favorita ahora mismo del metal es Spirit Box, que es Courtney LaPlante, que es la persona que más me gusta en el mundo y es un gran referente en mi vida. Pero es que luego también otro gran referente es Loreen, que es una tía uh-huh. sueca que ha ganado Eurovisión 2 veces y es que me flipa su música, entonces es como que es muy, muy variado. Y luego pues Randy de Lamb of God, yo qué sé, ¿sabes? Al final. Entonces tengo mucha gente, pero sí que es cierto que, pues eso, Laguna Coin, el gothic metal y el lyric metal este, no soy yo muy fan, como no. mucho me gusta Evanescence. Y, pero admito que son gente que canta increíble y que son grandes, grandes, grandes personas uh-huh. que cantan brutal y que se follan a todo el mundo. Uh-huh. Pero no soy yo muy fan, yo pido perdón.
No, no, si nos dejamos de comparaciones porque son odiosas, pero como hablar de música es tan difícil, pues a uno ya. se le viene a veces
no,
a la
no,
mente.
Pero jolín, y... ojalá, vamos. Esa, Tatiana es increíble, ojalá sí. llegarle a la esquinita de la esquina del zapato, porque bueno, esa mujer, vamos.
Hay partes limpias que, ya digo, a mí me viene un poquito a la mente ese rollo de la Laguna Coil, en esas partes limpias, modernas que tenéis. Pero bueno, que a veces vienen, yo que sé, confluencias con otros grupos, pues por lo que sea, que igual no los habéis escuchado. Y por cierto, para terminar un poco lo que es el tema del estudio, cuando vosotros grabáis un disco, ¿tenéis en cuenta lo que va a ser luego el directo o os preocupáis de dejar el mejor disco posible y luego ya se verá lo que se hace en directo, ¿no?
No, eso sí. Cuando, a ver, los primeros, cuando empiezas a la música, tus primeros discos, quieres ser Ewy Mastin y luego, claro, en el estudio te sale muy bien, pero luego llegas al directo y dices, ostras, te cagas encima. Entonces con el tiempo vas aprendiendo, te vas, en el estudio te conoces como músico perfectamente, es donde te das cuenta qué nivel tienes. Y con el tiempo hay que ir reflexionando y decir, bueno, vamos a llegar hasta aquí porque esto luego hay que tocarlo en directo y tiene que salir. Y los temas son muy directos, y sí que lanzamos programaciones y demás, pero lo que es la banda, el sector acústico, es lo que tocamos, sabemos tocar y nos sale generalmente.
Pues yo ahí tengo que añadir que yo no, y me vengo arriba, luego lo tengo que defender, me arrepiento, pero lo intento y me sale más o menos, pero... Claro, pero yo pues sí que he jugado mal.
Hombre, claro, al final, bueno, yo soy bien joven, más joven, he grabado más discos y bueno, pues hay un momento que te vas conociendo mejor, tanto como músico como en directo, y vas puliendo y conociendo y sabiendo hasta dónde puede llegar. Para... Bueno, ya depende del concepto de cada una. A mí me gusta defender los temas que grabamos en los discos. Luego hay gente que, bueno, prefiere hacer el disco ya en directo, pues a lo que salga.
Yo tengo que decir que tampoco está mal, que el directo no sea clavado a lo que hay en estudio, que se vea que hay un... Que es humano, ¿no? Que los que estáis tocando ahí sois personas, ¿no? Porque a veces ves cosas tan perfectas que también dices, joder, está muy bien, pero no sé, falta un poquito ese calor de que haya... no sé, incluso una pequeña gamba, ¿no? En un momento dado, hombre, que no sea un...
No, si les va a ver esta noche, no te preocupes.
Sí, pero bueno, pero que se vea que tú estás viendo algo único, cada directo es único, ¿no? Que a veces, vamos, yo he ido a directos, pues tengo hasta duda, habremos visto un directo o había ahí algún tipo de trampa, ¿no? Pues no, que se vea que realmente hay unas personas de carne y hueso tocando, ¿no? En el escenario. Creo que no está mal, ¿no?
Sí, además en los temas, sobre todo antiguos, a raíz de que entramos Íñigo y yo, hemos metido cositas. Ahí, no voy a decir cuáles, porque así venís todos esta noche a vernos.
Se vienen cositas.
Pero sí es verdad que nos gusta darle un saborcito diferente en directo, dentro de que intentamos que suene lo más parecido al disco, pero es verdad que luego al final, un poco la adrenalina, un poquito... De hecho, mira, un spoiler, venga, en Sules, que es de Brizin. Pues no sé qué fue, uno de mis primeros ensayos. De hecho, yo me fui de la canción en plan de tocaba esta parte y hice un ritmo que no correspondía. Uh-huh. Y Johnny se empezó a reír un montón. Nos paramos el tema y dijimos: eso a partir de ahora para el tema en directo.
Y se ha quedado.
Sí, sí, además una parte que mola muy bien.
Brutal.
Sí.
Llegará el momento que tendréis que hacer como muchas bandas, ¿no? De regrabaciones de pasados temas y quién sabe, ¿eh? Ya sabes que se hace mucho, ¿no? Es decir, hemos cogido temas de diferentes discos, los hemos regrabado, cómo sonamos en la actualidad. Uh-huh. Y se hace por muchas maneras. Primero, porque estás más de acuerdo con lo que haces ahora, que también, ojo, hay gente que lo hace porque pasa el tiempo. Y claro, las facultades van cambiando y tú vas cambiando también como persona y dices, bueno, es que ahora no puedo hacerlo exactamente como lo hacía antes. Bueno, pues hago una nueva regrabación de cómo lo hacemos ahora, que no tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente es diferente y plasma otro momento de madurez y otro momento de la vida de una banda. Pero bueno, eso estará muy lejos todavía, que sois un grupo joven, para cuando hagáis el 30 aniversario, por poner un ejemplo. Bueno, ¿no?
A mí me gustaría regrabar algún tema de Breathe In y Breathe Out, fíjate. Así sí, a mí me gustaría un montón, es muy divertido.
A ver si lo vais a hacer antes, o a ver si lo hacéis ahora y lo hacéis, como digo, en el 30 aniversario otra vez. Pero bueno, yo creo que se le puede dar tiempo, ¿no? Que los temas están todavía frescos, ¿no? Esos primeros discos. Pero bueno, una idea que ya queda ahí para lo que puede ser el futuro de la banda. Disco que se llama Irania. Os tengo que preguntar por el título, evidentemente. Lo habitual es que el disco debut sea el que se llama como el propio grupo. Vosotros habéis decidido que este tercer disco se llame como la banda y en principio suena, no sé, a declaración de intenciones, a sensación de que os asentáis, pero no sé si tiene ese significado o va por otro lado.
Pues vamos a por el topicazo y te podemos decir que es el mejor disco que hay. Pero es que es verdad. Yo lo siento como el disco más compacto de la banda, en el que hemos participado todos como nunca. Porque es verdad que a lo mejor los dos anteriores sí venía todo un poquito más de mis composiciones, pero yo creo que este último es el más Irania que nunca. Hablábamos al principio de lo compacta que era la formación, lo implicados que estamos todos en la banda, yo he sentido, vamos, mi parte, que este disco es el que hemos participado todos, nos hemos volcado todos y es que me suena a Irania, fíjate. Y viene un poco por ahí. Y luego aparte, esa es la parte de composición e implicación, pero yo creo que en cuanto a sonido y digamos lo pulidos que están los temas, el trabajo que queríamos, el resultado que queríamos obtener, es nuestro mejor disco.
¿Y qué va a pasar cuando llegue el siguiente mejor disco?
Bueno,
¿qué
eso es la putada que te pasa después, pero ya vendrá.
Irania 2.
Irania 2.
No, igual que porque los títulos de los primeros discos son curiosos, ¿no? Breath In, Breath Out, que no sé si ya surgió así. Que os pregunte por trabajos pasados ahora, igual es un poco así, pero es que me llama la atención lo del título. ¿Lo teníais pensado que iba a ser Breath In, Breath Out?
¿No? Bueno, al final estaban como muy enlazados, ¿no? Son dos discos así, sí. Que sí hay una evolución en Breath Out, pero siguen un poco la misma línea y el sonido de la banda. Y yo los veo muy parecidos, sí. Son temas similares, se compusieron más o menos. Incluso había temas de Breath Out que ya estaban compuestos cuando estábamos grabando Breath In. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, o sea, a mí me parece que sí, porque yo me acuerdo de cuando grabamos Breath In, sí que eso, había muchos temas de Breath Out que estaban componiéndose a la vez o que ya estaban compuestos y que los dejamos ya para el siguiente disco. Y al final también eran las mismas etapas y como que escuchábamos por aquel momento cosas como muy específicas y esas eran nuestras referencias. Y este es eso, como que hemos decidido, experimentamos un poco en Breath Out, pero no a unos niveles como de, bueno, venga, vamos a probar no sé qué, porque a ti y a mí nos dio por la electrónica y por Dua Lipa, y ahora...
Es que nos escondemos.
Nada de nada. Y este disco ha sido como, he venido a jugar. Además, a ti se te fue la olla porque estabas en la pandemia.
En modo creativo.
En modo creatividad pura y dura. Y fue como, chavales, voy a meter electrónica. Y fue como, bueno, pues ahora somos péndulo. Ya está, no pasa nada. Y es eso, es como que no nos hemos cortado nada, de nada, de nada, dentro de las circunstancias de hacer metal.
Pero integrándolo en nuestro estilo, ¿no? Claro, porque ahí está alguna secuencia de trap. Yo lo siento mucho también para muchachada, pero ahí está.
Pero es eso, como que no... Hemos querido adaptarlo y hacerlo nuestro, pero si se nos apetecía, pues eso, meter una secuencia de trap, pues se metió una secuencia de trap. Algo tiene que hacer. Y los otros dos eran, pues yo los veo como más metal, que me flipan también, pero sí. Yo creo que este es como más compacto y más nosotros. También es que creo que hemos madurado bastante, porque no es lo mismo... Yo empecé en la banda con 23 años o 24 años. Y al final no es lo mismo empezar con 20, con 30, que ir haciendo temas mayor, abrirte más...
Ahora tenemos 20 siempre, ¿eh?
Tenemos 20 siempre, 22 y medio. Y pues eso, también la música ha evolucionado un montón. Entonces, de aquí a hace 5 años, no se escuchaba nada de lo que hay ahora mismo. Y ahora hay un mogollón de fusión. Entonces... Creo que sí, que es nuestro trabajo más personal y compacto.
Hombre, y la apertura mental que tenéis queda plasmada en la versión de The Grites, que es de hace algunos años, si no me equivoco.
Sí,
decía,
sí.
Yo tengo que decir que no conocía la versión original.
A veces estoy
muy aislado del mundo. Lo digo que la gente la asombra de lo que no llego a conocer. O sea, la canción del verano seguro que no la conozco. O sea, quiero decir que yo estoy en mi puñetero mundo y para mí Irania es más famoso más, como banda... que lo que puede ser Sia o me da igual quién. Para mí, claro, en mi mundo particular. Y luego la gente dice, bueno, ¿qué dices? ¿Conoces a estos? No, yo estoy aislado. Vamos, con el metal. Y luego escuché la versión original, claro. Escuché la vuestra y dije yo, coño, digo, voy a escuchar la original. ¿Cómo la habéis llevado a vuestro terreno? Y de una manera como muy natural. No teniendo en cuenta que tenéis influencias de otros estilos, ¿al final todo os llega a salir metalizado aunque venga del pop de alguna manera? ¿O también se le busca dar... una vuelta de hoja, porque podéis haberla fusilado y decir, claro, metéis un tema pop tal cual, pero la habéis hecho vuestra, ¿no? Ahora mismo The Grites en este disco es metal.
Sí, un poco. Bueno, a ver, yo no estuve en la creación de Greatest, entonces me estaban mirando en plan de toca a ti y yo. Y no sé yo.
Improvisa, chaval.
Pero me sé la historia. Claro. Antes había una tradición que de hecho estoy luchando por recuperar, pero no me hacen ni caso, de tocar una versión por concierto o por conjunto de conciertos, etcétera. Entonces
se iba eligiendo cada miembro de la banda, elegía una versión.
Eso es. Entonces yo cuando llegué dije de tocar una de Linkin Park, no me ha hecho ni caso, pero bueno, aquí estamos.
Que ya tenemos mucha cantidad. Era cuando no teníamos repertorio. Para rellenar, cada uno iba eligiendo una versión para cada concierto.
Eso es.
Y ya cuando entró el pobre Iván, pues ya había muchas canciones.
Me tuve que joder.
Bueno, en caso, tocaremos Linkin Park.
Por favor.
Estaba, bueno, pues solía salir Parkway Drive, Heaven Salvar, pues bandas así un poquito del estilo, hasta que llegó Sara y le dijo, pues quiero tocar Sia. Y un día llegó Johnny al local y dice, pues se me ha ocurrido, y trajo pues gran parte de The Greatest. Empezaron a currarla. Y le pasaron el metalizador, ¿no? Al final, que le pusieron un poquito de Inflames, un poquito de Killswitch Engage, un poquito de Dua Lipa, un poquito de Sia, y salió The Greatest tal y como está. Y es un tema raro. Sí, lo digo como fan, porque sí. Yo
pensaba que era cosa de Sara, por lo que me habéis dicho en la entrevista, ¿eh?
Sí, bueno,
sí,
cosa
de Sara.
Ella lo propuso y a mí se me fue la olla un día, si lo hice, y les gustó, que también dije, oye, tengo esto, ¿qué os parece? Y mira, pues gustó, la grabamos y está gustando mucho, hasta el punto que, bueno, hay gente que se piensa que es nuestra y no lo es, por cierto.
hay que mirar los créditos, ¿eh?
Que, correctamente, está bien puesto, pero bueno, si nos sirve para como punto de entrada gente que incluso le gusta el pop y entra por ahí a la banda y se fija en el metal, genial. Y bueno, también hay que abrir miras. Si te gusta el metal y te gusta Sia, pues mira, es una cantante y una espectacular, vamos.
¿Es más abierto el público actualmente que antes o más cerrado? Sí, lo digo por este tipo de...
Mucho más abierto.
Antes éramos más talibanes, ¿no? Estábamos los heavies por un lado, incluso los punkies por otro, no sé, y ahora sí que da esa sensación como que bandas, sobre todo gente más joven ya, meten por ejemplo una versión de este tipo. Y la gente lo aceptaba. No hay una crítica, quiero decir, voraz como podía haber antes, pero ¿cómo cogéis un tema del pop y lo hacéis? No sé. Antes había gente que ponía el grito en el cielo, ya no pasa eso.
En el underground de Madrid, que yo me he movido bastante por ahí, los chavales nuevos, la gente de pues 20, 18 y tal, es que la amalgama es brutal, ¿no? Porque escuchan desde hardcore, chungo, francés, hasta trap africano, o sea, es una cosa muy loca. Y son como muchísimo más tolerantes de lo que podría llegar a ser en nuestra época. Yo me acuerdo cuando yo tenía 17, 18, si llevabas una camiseta de Maiden, más te valía saberte 4 o 5 discos como poco de Maiden y bien de arriba hasta
y
abajo.
Hasta el cumpleaños del cantante.
Vamos, eso era.
Madre mía.
Éramos como un poquito talibanes, vamos a decir, sí, en ese aspecto. Y ahora creo que la gente nueva, de hecho, le mola que tengas como muchos estilos diferentes, que escuches mucha música, que tengas un espectro un poquito más grande de gustos musicales. Y yo creo que la variedad está al gusto al final. De hecho, Dani, que no está, a mí me llama Gramola, porque suena un tema y lo empiezo a tararear y dice, tío, ¿te sabes este tema? Y yo, sí, no sé. Me gusta la música en general.
Bueno, habéis dicho que hay gente que os puede conocer a través de este tema de Greatest a vosotros. En mi caso, espero que sí os dé las gracias porque la he conocido gracias a vosotros.
Pues
vale, o sea, damos un poquito la vuelta. Bueno, y hablarme de los videoclips, que claro, teniendo también a Íñigo en la banda, ¿no? Que sabemos el trabajo audiovisual que hace. Bueno, pues es un poco natural que prácticamente todos los temas tienen su videoclip. Yo había visto 3, no sé, es que ahora no me acuerdo cuál es el que me falta por ver, pero de 5 temas propios que tenéis, habéis hecho 4 videoclips de los 5. O sea, ¿cuál os falta?
Defeated, ¿no? Sí. Sí, Defeated no tiene videoclip, pero todos los demás tienen vídeo.
¿Lo tendrá?
Lo tendrá.
Me bueno, sí, falta Defeated, sí.
Defeated. Sí.
¿Qué hora es? Ya se puede, ¿no?
Sí, el Defeated tendrá vídeo también. Han salido 4.
¿Y el trabajo cómo es, ¿no? Grabar, hemos hablado de cómo es grabar el disco, grabar los videoclips es también una cosa que, no sé, hoy en día, a ver, es un arte también, al fin y al cabo. Y es muy importante en los tiempos que corren, que la gente tira mucho de plataformas de internet, tener una imagen. Recuerdo cuando antaño casi era una rareza ver los videoclips de una banda de heavy metal, salvo los que eran más conocidos, que podían salir en los, yo que sé, hasta los 40 principales, por decirlo de alguna forma. El resto estaban como un poco, no les conocías, escuchabas sus discos y no sabías, te cruzabas con el cantante por la calle y no sabías quién era. Han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora mismo el trabajo de hacer un videoclip, de tener ese arte visual, de hacer incluso un poquito de actores también, ¿no? Que es otra faceta de la música. Hombre, hay poesía, hay actuación, hay teatralidad en el escenario, hay cine en los videoclips, en parte, no digo que sea una película, pero bueno, que hay que actuar, ¿no? Todo eso ha cobrado una dimensión en los tiempos actuales brutal.
Es que antes, A ver, antes era también más caro hacer videoclips y yo recuerdo que, joder, antes un grupo, imagínate, del underground que tenía un videoclip era como, ¡guau, tiene un videoclip!, ¿sabes? Ahora es raro el grupo que no tiene ya que te saque algo y no te saque un par de clips. Al final, ¿sabes? Está más adaptado a los tiempos de ahora. Y el proceso, pues mira, yo dos vídeos los he hecho con Igor, con mi socio, porque nos dedicamos a hacer muchos clips para grupos y demás. Y el proceso creativo mola porque escuchamos el tema y con la banda pues vemos que nos sugiere el rollo, la estética, yo qué sé, si tenemos algún referente de vídeos que nos gusten o lo que sea, lo ponemos en común, hago yo de filtro y nada. Y luego con Igor pues nos dedicamos y hemos hecho dos. Luego otro hizo en directo Henry Menacho, que es amigo de la banda y también se dedica a tema de videoclips. Muy máquina, y quedó muy bien el vídeo de Paradox. Y otro hicimos en conjunto con Silvia Rescalvo, con Henry, y un tema hice yo también edición, y que es amiga de la banda y había hecho vídeos anteriores y tal. Y muy a gusto, la verdad, con ellos, tanto con ellos como con mi socio Igor, y nos lo pasamos muy bien, porque hacemos mucho el imbécil en rodajes, nos divertimos, y la verdad que sin pegas. Y sobre todo sí que tenemos claro un poco el sentimiento que se quiere reflejar en el vídeo, depende de cada tema, porque sí.
No, y sobre todo, has dicho lo de la teatralidad y lo de actuar, pues yo estoy en contra de actuar y me parece suplicio, entonces dejé muy claro que no quiero ni historias ni cosas porque soy la peor actriz del planeta y me doy vergüenza ajena, entonces vale. ese es el filtro.
Porque esa es tu forma de actuar, ya está. ¿No? También quiero decir.
Haremos una historia sobre eso.
A ver, es como cuando llegó el grunge, ¿no? Que daban una imagen más desaliñada o no, sí. No sobreactuaban como hacían los jarroqueros, ¿no? Digo, ya, pero es que esa es su imagen, ya está.
Claro, o sea, es que yo desgraciadamente soy así, entonces no es porque sea mi imagen, es que vivo 24/7 sin esa persona y no sé hacerlo mejor.
Bueno, tú actúa como te sientas cómoda y de forma natural y sintiendo y disfrutando lo que se está haciendo, que es lo fundamental, y al final es la imagen, ¿eh? Es que quiero decir que hay veces que hay gente que dice, no, es que yo no puedo hacer eso. Bueno, pero no puedes hacer eso, pero eres tú, ya está. O sea, y al fin y al cabo es otra imagen y también puede gustar a la gente, ¿eh? O sea, quiero decir que no hay por qué buscarle otra explicación o tener que poner, yo que sé, cara de no sé qué o intentar ser, yo que sé, meterte a hacer un guión, ¿no?, en el escenario. No hace falta, no es necesario. La forma de actuar, yo cuando os he visto actuar, a mí me ha encantado. Pero la banda en directo y tu forma de actuar, aunque sea así, ¿eh? Que no sea sobreactuando y que podamos decir que igual refleja un poquito más de timidez. Incluso de esa manera dices, hostia, una chica que en principio parece un poquito más tímida, dices, me cago en 10. Luego, ¿de dónde saca estos registros? Igual es hasta más espectacular que si vemos una...
Juega con vosotros al
despiste. Claro, eso es. ¿Ves? Todo tiene su punto. Bueno, para ir terminando, los planes de futuro del grupo inmediatos, eso entiendo que presentar este disco. Lo que no sé es hasta si hay alguna meta o hasta dónde se puede llegar con él, si hay miras internacionales, que yo creo que por nivel, evidentemente, no os descubro nada. Sí, os digo que pues que no creo que tengáis que envidiar a nadie. Hemos hablado antes de Ginger y os ponéis un poquito como, no, ya me gustaría a mí llegar. Bueno, pues yo puedo deciros que os escucho y tampoco veo que tengáis que envidiar a nadie de otros, venga de donde venga y sea la banda que sea, en cuanto al nivel que plasmáis en este trabajo y, como os he visto en directo también, en cuanto al nivel que plasmáis en directo. Así que, ¿hasta dónde se puede llegar ahora con Irania?
Bueno, pues de momento tocar en todos los sitios donde nos dejen. Primero en casa, si nos gustaría presentar este disco en todo el territorio e incluso poder acceder a los máximos festivales posibles, que sea el reto que tenemos para este nuevo disco. Pero lo que comentas de mirar puertas afuera no estaría mal. Primero vamos a empezar por aquí. Queremos patearnos primero todos los festivales que podamos, muchos de ellos no, que todavía no hemos pisado, que nos conozcan bien aquí, estar bien preparados para salir fuera de nuestras fronteras, y eso puede venir seguramente ya a partir del año que viene.
Bueno, pues por mi parte poco más. Deciros que os agradezco enormemente que hayáis venido por aquí, que tener una banda de Madrid, bueno, un poquito de Vizcaya, como hemos dicho, pero al fin y al cabo todo tiene su truco, ¿no? Pero que no es tan sencillo teneros aquí en los estudios, estar con vosotros, teneros cara a cara, y os agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho de venir hasta aquí, hasta los estudios de Zopimpe y Ratia, estar con nosotros. Y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues me gustaría que lo dijerais ahora, que no os vayáis de aquí sin decir, joder, este tío que no me ha preguntado por esto, que estaba deseando contestarlo o lo que sea, me da igual, o añadid lo que queráis, si vendéis el coche de segunda mano también.
¿Dónde podemos ir a tomar unos pinchos de puta madre?
Tú da la vuelta a la manzana que no te van a faltar sitios.
Apañado, por mi parte apañado, entonces.
Vale.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
¿Y qué tema ponemos?
Juan, elige.
Te toca, Juan. Venga, el poison. A mí es que el poison. Bueno, poison.
La poción.
La poción, la llamamos nosotros.
Venga, pues vamos con ese poison y con ello cerramos esta entrevista con Irania. Recordad que esta noche están en el Plateruena de Durango. Gran cartel, ¿eh? Con Orion Child y con The Kraven. Venga, hasta otra, chicos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
este Winter Storm Vigilantes estrenamos el nuevo trabajo de Densiferum, los fineses, que anuncian nuevo trabajo de estudio que llevará por título Winter Storm, y además se anuncian una próxima novela inédita. Que entraría un poco, entiendo, dentro de lo que es la historia que se puede haber dentro de este trabajo discográfico. El caso es que esto es el nuevo tema que hemos escuchado de Densiferum, y ahora vamos a continuar con los daneses Blackwater County, que regresan con un nuevo sencillo, Cross the Line, el cual forma parte del próximo álbum de estudio de la banda, de título 3, disponible a partir del próximo día 25 de octubre de este 2024. Por supuesto, lo escuchamos, lo nuevo de Black Oak County desde Dinamarca, haciendo lo que ahora mismo escucháis, Cross the Line, el tema que ahora mismo suena en La Mirada Negra.
You keep telling yourself that it's the last time, but we're here once again. How far can we go before there's no going back? And how will they know when you won't reach for a hand? Why won't you call?
Blackwater County desde Dinamarca, suenan bien, ¿eh? Tres, nuevo trabajo discográfico, así tres palitos. Cross the Line, el tema que hemos escuchado. Y seguimos adelante en el programa con otra novedad, en este caso la que nos llega por parte de los gallegos Dark Embrace, que ahora editarán disco de la mano del sello alemán Massacre Records. Llevará por título Land of the Witches, se editará en el próximo 29 de noviembre y recoge las influencias más oscuras de su tierra natal, Galicia, Tierra de Meiga, según se nos apunta, y sobredimensiona la esencia oscura de ese propio estilo de una manera más madura. En comparación a su anterior disco, también se nos apunta que su anterior disco, Dark Heavy Metal, que el ano de Witches se muestra una banda más compleja y fuerte, pero manteniendo la epicidad a la que nos tienen acostumbrados. Y bueno, decir que han estado tocando en multitud de giras, de hecho los hemos visto varias veces, festivales, pues, y han actuado con gente como Battlebeast o Rage o en el Leyendas del Rock, Resurrection, entre otros festivales. Nosotros lo hemos visto en el Zurbarán Rock, recuerdo, en el Cova Live también les vimos. En definitiva, que es una banda, en alguna gira, lo estoy pensando, en alguna gira en Navarra también le vimos, no recuerdo ahora mismo con quién. Pero bueno, banda habitual de los escenarios, donde también lo hacen francamente bien. Y vamos a escuchar un tema de ese próximo trabajo discográfico de Dark Embrace. We the Witches, el tema que ya escuchamos y compartimos contigo. Dark Embrace. Dark Embrace. Y vamos a seguir con After Labs, banda en la cual milita Rubén Miranda, por ejemplo, en vocalista vizcaíno, al cual le tuvimos por aquí en su día presentando el debut del grupo, el grupo afincado en Madrid. Su debut fue Face the Storm. Y bueno, esta banda madrileña se ha acoplado en una especie de supergrupo con gente de otras formaciones, como bueno, gente que ya no funciona, como Crownless, entre otros grupos, Delirium, Neobeth, hay gente de otras bandas, como digo, algunas Darmur también. Bueno, en definitiva, un auténtico grupazo que nos dejó un sensacional debut, del cual ya dimos buena cuenta aquí en el programa. Pues bien, After Labs ya avanza hacia un segundo disco que llevará por título Pathways y que saldrá a la venta el 13 de diciembre de este 2024 a través del sello Frontiers Music. Lo que nos han presentado es un single de adelanto que lleva por título Clones. Gira en torno a la desesperada necesidad de pertenecer, de encajar en una sociedad que cada vez está más enfocada en recorrer los caminos más trillados para hacernos perder nuestro verdadero yo, y a la idea de salir del rebaño para encontrar tu propio camino. Y no queremos ser clones, yo creo que lo suyo es que explotemos nuestra diversidad, nuestra diferenciación y, por supuesto, que nos sintamos nosotros mismos y a gusto con lo que hacemos. Como, por ejemplo, yo aquí, hablando contigo y presentándote música desde la radio. Espero que lo estés llevando bien. Te presentamos lo nuevo de After Labs, Clones, es el nuevo tema que pertenecerá a Pathways, nuevo trabajo discográfico de esta banda de actual metal melódico, diría yo, por calificarlo de alguna manera, con algún tinte más progresivo también. La verdad que buena música la que practican, la que nos ofrecieron en el debut y la que de momento se recoge en este tema, After Labs. Pues fantásticos After Labs y fantásticos también los griegos que empezamos a escuchar. Nuevo trabajo de Inner Wish que llegará el próximo 1 de noviembre, llevará por título Ash of Eternal Flame. Banda griega de gran nivel de calidad, como vais a poder apreciar. Y escuchamos este tema, este Higher, perteneciente a ese nuevo disco. Inner Wish, funcionando como formación desde el año 1995. Ya debutaron en el año 98 con aquel Waiting for the Dawn. No turning back to rust. Y luego han editado discos como Silent Faces en el 2004, Inner Strength en el 2006, No Turning Back 2010, el propio Inner Wish, que lo editarían en 2016, y a unos años después, la verdad que les ha costado llegar hasta este Ash of Eternal Flame del 2024, donde aparte del tema que hemos escuchado, evidentemente hay un puñado de temas más, y hay una colaboración estelar, como es la de Hansi Kurtz, en el tema que escuchamos y con el cual pues pinchamos por partida doble a Inner Wish, y despedimos el programa con ellos. Creo que interesante, ¿no? Escuchar siempre una colaboración como la de Hansi Kurtz de Blind Guardian. Además, para una banda que ellos mismos se declaran, como alguno de los componentes, como auténtico seguidor de Blind Guardian, pues en definitiva, que tiene que ser un subidón para ellos. Con ellos dejamos Sea of Lies, es el tema en el que encontramos esa voz de Hansi Kurtz dentro de este nuevo trabajo de Inner Wish. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur. When